Tanto la luz roja como la infrarroja han sido una de las últimas sorpresas científicas de los últimos años, que es otra prueba de que lo que no podemos sujetar con las manos también afecta a nuestra salud. Ya hablé, por ejemplo, en el podcast sobre el efecto de las radiaciones electromagnéticas o del grounding, que también se llama earthing, que es el hecho de estar en contacto con la Tierra, como elementos que realmente son invisibles para nuestro ojo. No podemos notar que sucede algo cuando estamos con los pies en la Tierra, literalmente y figuradamente, pero son realmente indispensables para estar saludable. No sé si se merece la luz roja e infrarroja estar en esta lista. Hombre, ¿qué queréis que os diga? Ninjas de la vida, estamos haciendo un episodio que durará aproximadamente una hora, pues lógicamente puedes empezar a utilizar el sentido común que tanto nos falta, que utilizaremos hoy, además de muchísima ciencia. Estamos hablando de aquí miles de estudios de los que hay. Las primeras sospechas de los beneficios de la luz roja para la salud, al menos en la era moderna, nacen con André Mester, un médico húngaro conocido por ser el pionero en la tecnología láser. Muchas lunas atrás calibró uno de los láseres con los que estaba experimentando y abrió la barriga de una rata que había adormecido para implementarle un tumor para después eliminárselo como experimento para ver si funcionaba el láser o no. Se dio cuenta que, por desgracia para la rata, no había eliminado el tumor, pero misteriosamente el láser le había curado el corte a la rata. Claro, el médico no lo entendía. ¿Cómo puede ser que el láser no haya destruido al tumor, pero haya curado el corte? Este señor acababa de activar de casualidad la llamada fotobiomodulación en esa rata, un proceso de reparación de tejidos que se activa en nuestro cuerpo con la luz infrarroja. Y es que el láser del bueno de Endre era mucho más débil de lo que él creía. Un accidente experimental que reveló uno de los beneficios de la terapia con luz infrarroja a poca intensidad. Claro, el Notas quería utilizar la máxima potencia del láser, con eso a ver si puedo curarle el tumor, pero el láser era mucho más débil y terminó reparándole los tejidos y las cosas más superficiales del cuerpo de esa rata con la que estaba experimentando. Pensad que un láser no deja de ser una amplificación de luz que emitimos y que está estimulada de radiación. Bueno, de hecho, de aquí salen las siglas del láser. Láser, L-A-S-E-R, láser, es un acrónimo de su función en inglés, que es Light Amplification by Stimulated Emissions of Radiation. O para decirlo de una forma más simple y en lenguaje ninja, de luz. Pero no cualquier luz. No es tan fácil como ver lucecitas ahí de todos los colores en cualquier momento del día para repararte la piel. De lo contrario, pues tus noches de fiesta alocadas en las discotecas habrían sido seguramente de las mejores decisiones de tu vida para tu salud. Pero no es así, ni mucho menos. Seguramente fue lo contrario con todo lo que te tomabas durante esa época, ¿vale? Estoy hablando de una terapia con luz que, como no, intenta replicar seguramente el componente más importante de la naturaleza, que es el sol. No es casualidad que nuestros ancestros, a través de virtualmente todas las culturas de la historia menos la nuestra, hayan venerado al sol. Tenemos fotos de los años 20 con soldados heridos descansando, no en el hospital, sino afuera del hospital, que las enfermeras sacaban sus camas afuera para que les tocara el sol y así poder recuperarse de sus heridas más rápido, según lo que la comunidad médica había observado en ese momento. Parece que es como sentido común y observación que simplemente se pierde con el tiempo. Lo que decían nuestros abuelos o tatarabuelos se va perdiendo con el tiempo y es de las cosas que más sentido común tenían, ¿no? Pero lo perdemos estamos deslumbrados literalmente y figuradamente por todo lo que nos van diciendo y nuestros sesgos de autoridad. Ah, ese que tiene un título me está diciendo esto, pero no sabemos que ese del título está comprado por esta industria que está moviendo ya miles de millones. Incluso en los años 30, algunos gobiernos habían repartido a las familias panfletos con el título de Luz Solar para Bebés, en los que recomendaba que sacaran sus hijos afuera a que les tocara el máximo de luz solar posible. Literalmente en el panfleto ponía: cada madre que quiera que su bebé esté sano lo tendría que bañar con luz solar de forma regular desde la infancia hasta que sea lo suficientemente grande para jugar por él mismo bajo el sol. Pero a pesar de ver aquí en estas épocas que se utilizaba más el sentido común, o de haber hablado aquí en este podcast de lo importante que es tomar la vitamina del sol, la vitamina D3 que generamos en la piel, lo comenté a fondo en el episodio 459, ha sido recientemente que me he dado cuenta, personalmente lo digo, que el sol nos ofrece mucho más que vitamina D. Nuestras células son literalmente receptivas a los distintos tipos de luz a las que las exponemos. Y esto no solo aplica a la luz que vemos por los ojos, sino también la luz que exponemos a la piel, aunque tuvieras los ojos cerrados. Es el órgano más grande que tenemos. Lógicamente no estoy hablando de los ojos, estoy hablando de la piel. Es el órgano más grande que tenemos. Menos otros que también tienen otra cosa enorme, ¿no? Pero cuando cerramos los ojos, nuestra piel sigue reconociendo no solo que hay luz, sino el tipo de luz que está recibiendo. Por eso, cada vez que estamos expuestos a la luz, nuestro cuerpo está como absorbiendo, como descargando información, como si fuera eso Pirate Bay. Hace ya varios años, mientras visitaba a una amiga mía, me explicó que la madre de alguien que conocía a ella y no sé qué, y que fue a visitar a su familia y estaba ahí la madre, que la tía se nutría del sol, así. Y un Pau ninja del pasado, muchísimo más lógico y mucho menos curioso, pues lógicamente para mí me pareció literalmente un cuento, no literalmente, perdón, estoy usando la palabra literalmente demasiado, figuradamente, me pareció un cuento chino. La madre del amigo de mi amiga que se nutre del sol, ¿qué coño me está diciendo? Pero ahora me doy cuenta de que quizás el loco era yo por haber descartado de entrada qué significaba nutrirse del sol. Claro, yo me pensaba, es que no, me está contando que no come y que solo mira al sol durante la puesta y durante, bueno, el anochecer y el amanecer. Y yo me quedaba todo loco. Después, con lo que vamos a aprender hoy y en los próximos episodios donde hablaremos incluso más de luz roja y otros tipos de luz, me quedé bastante flipando y lo descarté totalmente, pero mi amiga me decía, sé que parece una locura, pero es que fui a ver a su familia y cuando conocí a mi madre, no a mi madre, ya conocí a su madre, cuando conocí a la madre de mi amigo, su mirada, su no sé qué, era como distinto, no sé cómo explicártelo. Y yo, va, ¿qué me estás contando, no? Lo que vamos a entrar hoy aquí está fuera de lo subjetivo, porque me he respaldado en muchísima evidencia que son, como siempre, vamos a tener en la bibliografía, en las fuentes, en las notas del episodio, que podéis hacer clic en la descripción de donde sea que me veáis o escuchéis el podcast. Y quiero hacer un agradecimiento especial a los miembros de Comunidad Privada, de Sociedad Ninja, especialmente a Sergio y a Festuk, porque me pusieron esta semilla para indagar. Y a raíz de aquí, pues, creamos estos canales de luz roja y demás dentro de los canales de salud, en los que ha habido unos debates chulísimos. He aprendido muchísimo, tanto gracias a los debates como para crear este tipo de episodios, y estos debates me han servido de semilla, ¿no?, para dar estos temas la importancia que se merecen. Han compartido libros, estudios, vídeos, un montón de cosas que me han servido un montón. Así que esta es mi digestión. Voy a hacer otra vez de mamá pájaro. He estado engullendo este tipo de información durante semanas, así que no voy a tener suficiente con un episodio como el que tenemos hoy. Más adelante os podéis esperar al menos dos o tres más de episodios distintos en cuanto a la luz roja e infrarroja. Pero esto es lo que tenemos en cuanto a los beneficios de la terapia de luz roja y de luz infrarroja, que también se llama NIR, N-I-R, de Near is Infrared Therapy o algo así, algo por el estilo. El caso es que vamos a indagar a fondo de los beneficios de una manera que una mamá pájaro utiliza para engullir la información y después darla masticada a las crías. Así que espero que aprovechen. Nos vemos ahora aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Cuando las corporaciones están publicitando tu movimiento o se están publicitando en tu movimiento, entonces ya no eres parte de la resistencia. Este es el motivo por el que no acepto patrocinios, patrocinadores, sponsors, publicidad en este podcast. Not anymore. Lo hicimos al principio, pero ya no. Para poder mantener una voz independiente, libre y soberana. Y que sepáis que esto es gracias a los miembros de Sociedad.Ninja, de que siempre menciono en cada maldito podcast, porque me tengo que patrocinar a mí mismo. Mi tiempo se tiene que pagar de algún modo. Y que sepáis que son los más de 1000 ninjas de la vida que lo hacen posible. Si dices, este mes no voy a ir de cena, me voy a saltar esa cena en el restaurante que me iban a hinchar igualmente de cocinas hechas con aceites de semilla vegetal. Y en vez de esto me voy a apuntar a la comunidad de Pau Ninja, a esta sociedad ninja que dice que hay episodios premium, que también hay boletines, que hay un montón de debates de no solo de salud y nutrición y fitness, sino también de Bitcoin, de negocios online, un montón de cosas más, aparte de todos los extras que vas a encontrar y que no te esperas. Así que mi promesa es, una vez entres, lo que te esperabas va a ser más. Aunque a lo mejor no debería decir esto porque entonces tu expectativa va a subir muchísimo más. Pero que sepáis que son todos los miembros estos que lo hacen posible. No solo los que he citado con anterioridad, que me ha puesto la semilla de la luz roja, sino también de todos los debates, las noticias que se comparten ahí, la curación de contenido y todos los recursos que hacen posible que tenga un montón de ideas y que tenga ya más de 200 guiones empezados de cosas con las que quiero hablar con vosotros. Algunas me las reservo, lógicamente, por el podcast Premium, en el que hay más charlas e invitados recurrentes. Pero es gracias a estos invitados que se van saliendo estas semillas, salen debates, etc. Por ejemplo, en el canal de salud, ahí tenemos el hilo de luz roja, en el que he aprendido un montón y que me han servido para indagar más, investigar más y terminar con este contenido de Mamá Pájaro del que vamos a hablar hoy. ¿Qué dices? ¿Luz roja? ¿Qué me estás diciendo, Pau? Es algo que entiendo que podemos percibir con los ojos, pero la luz también es una onda electromagnética, igual que los microondas, los rayos X, los rayos infrarrojos o las ondas de radio. Pero mientras que estas otras ondas no las podemos ver, nuestros ojos no las ven, la particularidad que tiene la luz, a pesar de también estar compuesta por un campo magnético y eléctrico como el resto, es que la luz es una onda electromagnética visible. En el episodio 390 aprendimos que los efectos para la salud de las ondas electromagnéticas son muy reales, por lo que podemos deducir que si todas las otras longitudes de onda, los rayos X, los microondas y todo este rollo, si todo esto nos afecta, entonces tiene sentido pensar que la luz también tendrá efectos en nuestra salud. Unos efectos que van mucho más allá de lo visual, porque está hecha para hacer lo que tú le hacías a tu ex, que es penetrar el cuerpo. Esto es lo que hace la luz, penetrar nuestro cuerpo. Mientras que la luz azul, que todos estamos familiarizados con la luz azul, del sol o de los LEDs, de las bombillas que tenemos en toda la sociedad moderna, en todo Occidente, esta luz azul se queda solo en las primeras capas superficiales de la piel, pero en cambio la luz roja penetra mucho más. Penetra toda nuestra piel, entra ahí, pasa estas fases, estas capas, llegando hasta los órganos e incluso los huesos. Uno de los científicos a los que he mirado, que es Dr. Michael Hamlin, fue uno de los investigadores con cientos de papers científicos publicados del tema de la luz infrarroja, y lo explica de una manera muy práctica para ilustrarlos y para que nos hagamos una idea hasta qué punto la luz roja penetra nuestra piel. Si abres la linterna del móvil, yo tengo aquí el mío, si abro la linterna y lo tapas, tapas la linterna específicamente con el dedo, veis, el dedo se me está poniendo todo rojo. Si lo miras bien, pasa todo tu dedo. Por eso se vuelve rojo tu dedo, cuando pones el dedo justo encima de la linterna abierta. ¿Y esto por qué sucede? Vemos este brillo rojo. Pues esto es porque son las frecuencias de luz roja que pasan a través de todo nuestro dedo, incluso pasándonos todos los tejidos ahí. Cada uno de estos rangos de luz que van tomando distintos colores tienen funciones e interpretaciones para el cuerpo distintas. Y la manera en cómo le decimos al cuerpo, mira esta luz, activa estos mecanismos. Ah, que hay este tipo de luz, lo estás notando en la piel. Vale, pues activa estos mecanismos, no solo en la piel, también unos receptores que tenemos en los ojos. Pues activa estos mecanismos. Depende del tipo de luz que tengamos. Y claro, estamos dando señales al cuerpo confusas durante todo el maldito día, porque tenemos luz que equivaldrían a las 4 de la tarde, pero son las 8 de la noche y le estás dando una información equivocada. Y claro, tu cuerpo no puede activar ciertas funciones que están hechas para las 4 de la tarde, pero tú le estás dando a las 8 de la noche, ¿se entiende? Cuanto más longitud de onda tenga esta onda electromagnética, esta luz, más de color rojo será y más adentro del cuerpo nos entra, llegando hasta traspasar los huesos. Aquí llega una de las confusiones para la mayoría. ¿Luz roja o luz infrarroja? ¿En qué quedamos, Pau? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? La verdad es que son dos cosas distintas. Cuando se habla de terapia de luz roja, se está hablando de las dos cosas en conjunto, pero son dos cosas distintas. La particularidad de la luz visible es que a cuanta más longitud de onda y a cuanta más roja se va volviendo, llega un punto en el que esta luz roja ya no podemos verla. Esta luz roja deja de ser luz visible y se transforma en luz infrarroja que el ojo humano ya no puede percibir. Es decir, tienes toda esta longitud de onda que va desde el ultravioleta hasta los infrarrojos. La parte de la luz visible que sí percibimos, la parte final es roja, pero la que pasamos, la luz dejamos de ver la luz visible, ahora ya son infrarrojos. No sé si se entiende la cuestión, pero en las notas del episodio he puesto una infografía que hemos desarrollado que se va a entender muy bien, o los que estéis mirando en vídeo también lo pondremos por aquí, ¿vale? La mayoría de la radiación solar que toca la Tierra, pensad que está hecha tanto de luz visible como de luz invisible, de luz infrarroja, haciendo que solo nos llegue una pequeña parte de la luz ultravioleta. La ultravioleta es la que se ha demonizado tanto a pesar de ser necesaria para producir vitamina D tomando el sol. Pero como todo en la naturaleza, nuestro cuerpo también es sinergístico. Y es que la luz infrarroja y todos sus beneficios que vamos a hablar hoy te defienden de la luz ultravioleta. A muchos os sonará haber visto la foto de un camionero jubilado que me compartieron por Twitter. Ah, sí, Pau, ¿tú qué te dices que el sol es bueno? Pues mira este camionero jubilado que tiene media cara arrugada y la otra con menos arrugas. ¿Vale? Los medios han alegado que, bueno, claro, esto es por culpa del sol. Como estuvo toda su vida trabajando 12 horas en la carretera, pues la parte que le tocaba al sol se arrugó y se oxidó. La realidad es que este camionero estuvo expuesto al sol solo a través de los cristales, de las ventanas de su camión. Esto ha hecho que solo obtuviera luz ultravioleta, pero no infrarroja, que lo hubiera protegido de la oxidación. O sea, el demonio aquí no es el sol, el demonio aquí es el invento moderno de los cristales que filtraron todo lo bueno del sol y solo dejaron pasar lo malo. De hecho, el 50%, más del 50% de la energía del sol es infrarroja. Hasta las fogatas, las chimeneas, las velas y las luces incandescentes también emiten luz infrarroja. Los emisores de luz a los que nuestros antepasados estaban expuestos antes que inventáramos la luz LED era todo esto, estas fogatas, estas chimeneas, velas, luces de campamento y el sol también. Fue en décadas recientes que vieron en la Universidad de Florencia el montón de efectos anti-envejecimiento con luz infrarroja y luz roja, que el sol también emite. Incluso, como hemos dicho, más del 50% del sol es este tipo de luz. Lo que pasa es que lo entendemos como contextos separados. Ah, la ultravioleta ha hecho este señor que sea más viejo, o las arrugas tal. Claro, a lo mejor no has tenido exposición infrarroja, sobre todo con los cristales en los que estamos expuestos constantemente en las oficinas, en la casa y todo el rollo. Y entiendo que cuando empiezas a escuchar esto, dices, ¿qué me estás diciendo, Pau? ¿Luz roja, tal? Además, también he escuchado de luz infrarroja. ¿A qué luz te estás refiriendo? ¿A la que es invisible o la que podemos ver y es de color rojo? Pues la respuesta, como digo, es ambas. Cuando escuchas hablar de terapia de luz roja, se refiere a una luz con una longitud de onda que coge un poquitín de la luz visible. Al final, cuando la luz, el color de la luz se vuelve roja, por esto los aparatos, las lámparas de terapia de luz roja son de color rojo, porque estás viendo la luz visible roja que sí puedes ver, pero además también tienen luz infrarroja que no puedes ver. Pero estás cogiendo mucho rango de luz roja, un poquitín, pero también la parte invisible de la luz infrarroja, y de esta sí coges más rango. De nuevo, una infografía de puta madre en el vídeo. Los que me estéis no solo escuchando, sino mirando mi calva reluciente, igual de reluciente que la luz que estamos hablando hoy, o también en las notas del episodio, lo podéis ver los que me estáis escuchando exclusivamente. Es decir, que cuando se habla de terapia de luz roja, se hace referencia a la combinación de luz roja visible que va desde 660 nanómetros a los 700, y también hasta la luz infrarroja, que nuestra vista ya no percibe, hasta los 850 nanómetros. Este es el rango donde se han visto más beneficios para la salud. Mientras que la luz roja visible estimula ciertas células para que crezcan, se reproduzcan, ayuden a sintetizar el colágeno, por ejemplo, y mucho más, por su lado, la luz infrarroja invisible, que es cercana, reduce la proliferación, haciendo madurar las células para que produzcan y secreten colágeno. Por esto, todas las terapias de luz roja, en verdad, están haciendo referencia a una terapia 2 en 1. en la que se combina básicamente ambos tipos de luz. ¿Por qué no aumentar más la potencia y poner aún más nanómetros o menos? Bueno, pues porque aunque la luz infrarroja va mucho más allá de los 850 nanómetros, en las terapias con esa radiación se ha visto que el rango terapéutico que podemos hacer en casa o en clínicas o lo que sea va de 660 a 850 nanómetros. Las lámparas para hacer terapia en casa, como por ejemplo una que tengo ya aquí, que es la portable, también tengo una que mide 1.5 metros, pero esta mide unos 20 centímetros, me parece aproximadamente, y es potentita, menos de la que tengo, que no es portable, lógicamente, que esa sí pesa 16 o 18 kilos. Esto pesa 1,8 kilos o algo así, menos de 2 kilos seguro. Y esta, lógicamente, me la traigo ahora que estoy en Estonia, pues me la traigo en la maleta. Y esta vez me la traje en la mochila y el de seguridad me dijo, ¿qué llevas aquí, la PlayStation? Que me paró la mochila al pasarlo por la seguridad. Dijo, no, no, es mi máquina de terapia de luz roja. Y se quedó, ah, vale, claro, una linterna o algo así raro, ¿no? Que no. Pues estas máquinas están ahí para simular esta función que la naturaleza nos viene del Sol. Este rango de onda de 660 a 850 nanómetros. Estas lámparas para mí son como... Porque claro, si estás en la naturaleza ya lo tienes en el sol. En las ciudades, depende de donde vivas, también puedes exponerte y no necesitas comprar una lámpara de mierda. Pero para mí estas lámparas son como las bañeras o las duchas. Lo natural es bañarse en el río o en el mar, que es donde seguramente obtendrás más beneficios, porque además tendrás exposición a minerales, contacto con la naturaleza, grounding, contacto con el sol, bañarse en un río, un mar, además agua fría. Tendrás ahí todo un montón de beneficios que no tienes en tu ducha o bañera en casa, pero tenemos ducha en casa porque es más cómodo y sobre todo accesible, y porque tenemos que trabajar y dedicar ciertas horas a no estar afuera, así es como hemos montado la sociedad. Pero hay estas lámparas pequeñitas y portables como los que os enseñaba. La mía la podéis encontrar a pau.ninja/recursos, pau.ninja/recursos o pau.ninja/lámpara. Y la grande también la tengo a pau.ninja/panel. Eso, pau.ninja/panel. Pero si vais a pau.ninja/recursos, todo lo que estoy mencionando en todos los episodios del podcast y la explicación de por qué lo compro, lo tenéis ahí, en pau.ninja/recursos. Y siempre lo tendré estos enlaces actualizados, ¿vale? Lo digo porque a lo mejor voy llegando a conclusiones distintas en el futuro. De momento no he tenido que cambiar ningún tipo de modelo, pero es a lo que voy llegando el futuro. Entonces actualizo estos enlaces. Y esto, este caso concreto, esta lámpara, cubrirá una parte muy pequeña de mi cuerpo, ¿vale? Yo me la pongo más por la zona del pecho, barriga, incluso más abajo en los huevos. Ahora hablaremos de por qué. Pero solo cubren una pequeña parte. Otras son más potentes, como esta que os comentaba que tengo de momento en casa de mis padres, al menos mientras estoy buscando una base permanente para más adelante, y ocupan todo el cuerpo, tienen más intensidad y además te dejarán elegir una terapia que no sea dos en uno, como esta más portable, que no puedes elegir funcionalidades, sino que las más grandes puedes decir, pues solo quiero infrarrojos, pues solo quiero luz roja, dependiendo de lo que estés buscando para terapia o beneficios en generales de los que vamos a ver hoy aquí, en un momentito. Primero necesito poner en contexto, o si quieres centrarte más en una longitud de onda para beneficios más específicos que vamos a ver. Pensad que los antiguos egipcios, ya sé que todo esto, lo digo a modo histórico porque todo esto suena... me va a vender galletitos o algo así. De galletitos de estos hay mogollones y no niego que seguramente todos los estudios que estamos viendo, la última década había un empuje increíble de la cantidad de anuncios y beneficios que se ha visto de la luz roja. No niego que seguramente parte ha sido gracias o por culpa de que vemos que podemos vender lamparitas o paneles de terapia de luz roja, pero realmente no los necesitas si tienes buen acceso al sol. Los antiguos egipcios ya hacían esto y no tenían lamparitas, ya hacían esta terapia de empantanarse ahí en el sol, lo llamaban helioterapia. También el padre de la medicina moderna, el bueno de Hipócrates, era conocido por recetar a sus pacientes, cito textualmente, exposición a la luz solar, por las observaciones que había hecho sobre los beneficios del sol. Creo que son conclusiones a las que llegó este señor, el padre de la medicina moderna, este señor griego, a darse cuenta que precisamente ellos, los griegos y los sureños en general, eran personas que, al tener más horas de sol, eran más felices y optimistas que las poblaciones del norte. Es durante el amanecer y el anochecer que el sol nos regala terapia de luz roja e infrarroja de forma totalmente gratuita, sin necesidad de aparatos, sin necesidad de comprarte panelitos o lamparitas. Por esto, durante 30 minutos al día, 30 minutos multiplicados por 2, porque es durante el amanecer y el anochecer, vemos esos colores en el cielo que son rojizos, amarillentos, anaranjados. Es cuando el sol nos está emitiendo un extra de luz roja bien cargada de radiación infrarroja que nos beneficia enormemente. Este último mes, mientras estaba preparando estos guiones, estaba buscando este contenido y estaba investigando, estaba medio en bolas en el pueblo de mis padres, en la zona deportiva, viendo todas las malditas puestas de sol. No sabéis la felicidad que da. No lo digo solo en términos de salud, hay algo ahí mental que te conecta cuerpo y mente. Es absolutamente increíble y he pensado, ¿cómo he podido dejar pasar tantas puestas de sol con los beneficios que me está dando y lo bien que me hace sentir mentalmente? Por esto, la industria se ha encargado ya de intentar prostituir un poco esto y crear aparatitos que simulan esta luz. Y claro, vas a pensar, esto es otro engañabobos de venderte algo, ¿no? Pero bueno, podemos estar expuestos a esta terapia sin dejarnos un duro. Si vamos a esto como he hecho yo en el último mes, que he combinado realmente ver puestas de sol, las salidas, por desgracia, no tenía buen acceso, con mis paneles, mi lámpara que he comprado, ¿vale? Lo que sí tienes que tener es algo que nuestros ancestros tenían en abundancia, si no quieres comprarte nada y quieres la luz infrarroja gratuita. Y es, bueno, estos ancestros, aparte de tener salud buena en abundancia y pocas enfermedades, aunque las pocas que había, si las pillaban, eran mortales porque no había hospitales, lo que tenían nuestros ancestros, que tenemos mucho menos nosotros, es tiempo. Tiempo para recolectar los beneficios de un hábito ancestral que nuestros antepasados disfrutaban con buena compañía. Tanto las puestas de sol como no solo los amaneceres o también lo que hemos mencionado antes, el fuego de campamento. Para mí fue un momento mágico y creo que para muchos ninjas también. El retiro que hicimos en Sociedad.Ninja fue el primer de muchos retiros que vamos a hacer. De 2 noches, 3 días y 2 noches, un fin de semana completo en una casa rural. Y fue absolutamente maravilloso, me pasó el tiempo rapidísimo. Y esto que yo soy persona que necesito bastante tiempo solo y lo tuve, pero estar con personas con mentalidades similares, que no necesariamente opiniones similares, hubo muchas opiniones chulas y debates chulos que hicimos en fuego de campamento. Cuando se acercaba la noche, hicimos un fuego, nos poníamos ahí en redonda, 16 ninjas de la vida, y hablar, ¿no? Y hay algo ahí, el fuego emite esa radiación, esta luz infrarroja, quiero decir, y además te pone en esa situación como lo que describí hace un momento, de estar mirando el sol, la puesta de sol, el amanecer, el anochecer. Los aparatos como las lámparas que crean esta luz artificialmente están bien para simular el entorno natural de la salida del sol o de la puesta del sol si no tienes tiempo o logística para verlo. Si tienes a lo mejor días más nublados o no estás en una buena ubicación para verlas o por si la pareja te dice que hoy tienes que hacer no sé qué. Yo, por ejemplo, lo utilizo durante la noche mientras procrastino un poco, después de cenar. Mi cabeza ya no está para hacer nada productivo, así que lo que hago es me despeloto literalmente y me pongo la luz roja, me hago una terapia mientras estoy ahí mirando el móvil, procrastinando un poco en el YouTube o lo que sea. Así no me siento tan culpable tampoco, porque digo, coño, estoy mirando cosas, pero sí estoy con mi terapia de luz roja. Pero como todo en la vida, en la dosis está el veneno. No te vas a estar ahí todo el maldito día, no vas a comprar tantos paneles que vas a cambiar todas las paredes por paneles, ¿no? En la dosis está el veneno, no tendríamos tanto acceso a tanta luz infrarroja y roja porque el sol no la estaría emitiendo en todo su esplendor y estaríamos emitiendo otras ondas de luz, ¿vale? Pero como toda la vida, como digo, que la puesta y la salida del sol no sucede durante las 24 horas del día, así que no queremos abusar de estar expuestos a la luz roja. Como dicen los suecos, hay una palabra ahí que dicen lagom. Lagom es como punto óptimo, pero lo dicen con una palabra. Ni muy poco, ni demasiado. La realidad, queridos ninjas de la vida, es que a menos que tengas tu casa en el campo, en cuyo caso pues te envidio enormemente, La mayoría de los que vivimos en una ciudad o hasta pueblo no estamos demasiado, bueno, tan expuestos a la luz roja. Es menos accesible. Por ejemplo, en mi pueblo lo mismo. El sol está tapado por los edificios del este y por mucho que he buscado varias localizaciones, a las 7:20 de la mañana, que es la hora que salí al sol durante el abril, el último mes que pasé visitando a mi familia, no encontré el sitio perfecto, porque todo eran edificios y el sitio que podía ir era 20 minutos caminar y 20 volver, lo que yo quiero destinar esa energía a ser productivo después de ver la salida del sol. Así que bueno, espero encontrarlo pronto en los próximos sitios. Aquí en Estonia lo tengo mejor porque tengo una terraza absolutamente increíble en el edificio donde estoy viviendo. Por esto, si te lo puedes permitir, sí que aconsejaría uno de estos aparatitos. Como digo, puedes ver pau.ninja/recursos y ahí listo los que creo que son más convenientes. Y voy a hacer un episodio específico de qué cosas mirar para elegir una buena lámpara, porque no hay contenido en internet de esto. Nuestros cuerpos han evolucionado para ser penetrados por esta luz para que la podamos absorber. Eso está clarísimo, ya sea de vía lámpara, pero sobre todo si pudieras vía sol. Lo controvertido es el mecanismo, los eventos en cadena que suceden realmente. Se sabe que hay beneficios, estoy haciendo mucho hype, pero los veremos al menos algunos o los más relevantes para mí en un momento. Pero estos beneficios existen, pero no se saben del todo los mecanismos. Es como decir que sabemos que hay beneficios en tener más músculos y ser más fuertes, pero lo sabemos, hay beneficios, pero no entendemos del todo cómo se gana la masa muscular. Sabemos qué se necesita para ganar músculo, tensión mecánica, estrés metabólico, calorías, hormonas, pero no sabemos los pasos y el mecanismo exacto. Es como decir, sabemos que la Coca-Cola tiene azúcar y esto y esto y esto, lo puedes analizar en un laboratorio, pero no sabes exactamente cuál es la fórmula, el porcentaje de qué, de cómo, qué va qué primero y qué va qué segundo. No lo sabes exactamente. La hipótesis actual es que, por un lado, durante la exposición a la luz roja, creamos una molécula estresora a las células llamada óxido nítrico, que por ciertos procesos pues permite que las células respiren mejor, que respiren nuestras células mejor. Como es una molécula estresora, pues se quedan pequeñas cantidades de radicales libres, se van creando por ahí. Y eso contribuye a la vasodilatación, algo relacionado con el óxido nítrico y muy significante por motivos de inflamación, como articulaciones inflamadas. Por eso la luz roja va también para la artritis, entre otras cosas. También la terapia de luz roja tiene un efecto en el agua de las células, haciendo que haya más distancia entre cada molécula de agua. A efectos prácticos, estamos modificando las propiedades físicas de nuestras células, haciendo que haya menos resistencia entre las enzimas y las proteínas, que las reacciones sucedan como más finamente, claro. Y es como si tienes una novia y dices, la relación iría mejor, está muy bien que esté necesitada por mí o que me quiera tanto, pero iría mejor la relación si me dejara un poquito de espacio. No es que como más cerca estéis, mejor, ¿no? Si hay un poquito de espacio, eso es una de las teorías, lo que podría estar haciendo es ese efecto en el agua de las células, que haya más distancia entre cada molécula de agua, entre las enzimas y las proteínas, que pueda respirar mejor y que todo funcione más finamente, puedan rotar sobre sí mismos un poco, ¿no? Algo que sucede no solo dentro de la célula, sino también en la sangre y los espacios intercelulares. Lo que sabemos de la vida, también a nivel celular, no se termina de comprender del todo o en absoluto, pero lo que sabemos es que la terapia con luz roja, infrarroja, es fundamental para la vida. Y la mayoría somos deficientes en ello. Cuando digo terapia es ver las zonas, perdón, la luz infrarroja, bueno, no se puede ver la luz roja, estar expuesto a la luz infrarroja del sol. A nivel biológico, a pesar de no entender el mecanismo del todo, podríamos resumir que nos afecta a las células y que cada célula expuesta a la luz roja tomará, vamos a llamarlo, tres direcciones distintas. Se autorreparará o se autodestruirá si están dañadas en el momento de la exposición. Otra dirección que podrían tomar estas células es que gracias a tener más energía, más ATP, gracias a esta exposición a la luz roja, es como que la célula digievolucionará siendo más efectiva. Podrá ser más efectiva porque tendrá más recursos, más energía. Y la otra dirección es que si cuando nos exponemos a la cantidad de las células son bajas, si tenemos poquitas, pues más células de este tipo migrarán hacia el área o se estimulará para que crezcan, para que haya más. Es como que la luz roja dice, ¿qué pasa aquí? Que no hay suficientes y las mandamos, el cuerpo manda más ahí. Ah, vale, perdón, que se me había pasado. Es verdad que no había células de estas destinadas ahí. Vale. Y como digo, ya existen miles, miles. De hecho, en las notas del episodio, en la bibliografía, mi cuarta referencia, es un Excel en el que hay miles de estudios sobre la luz roja y la fotobiomodulación, que es el estado al que entra nuestro cuerpo para empezar a obtener beneficios para la salud y ante envejecimiento de la terapia de luz roja y terapia de luz infrarroja cercana. Pero realmente todos los beneficios de las distintas ramas y funciones del cuerpo que obtenemos, yo creo que las podemos resumir o reducir incluso a una sola palabra, que es lo que hace que tengamos todos estos beneficios, y es las mitocondrias. Mirad, todo lo que está vivo en este planeta necesita energía para vivir. En el cuerpo humano esta energía está fundada por tu equipo particular, yo lo llamo de conserjes, ¿vale? No conserjes porque limpien, sino porque tienen la llave de todas las puertas de las células y los sitios y los mecanismos de tu cuerpo. Es gracias a este equipo de conserjes, esta energía que llamamos ATP, que dan a tus células la capacidad de realizar los procesos por los que están diseñadas para hacer. Estos conserjes ATP viven en las mitocondrias, las centrales nucleares de las células o las centrales de conserjes, ¿no? Si la célula es muy pequeñita, pues en la célula hay mitocondrias, las centrales nucleares que hacen que la célula funcione, porque tienes un montón de centrales de conserjes. Lógicamente, a más mitocondrias tengas, más conserjes tendrás y por lo tanto podrán abrir esas puertas y funciones de tu cuerpo mucho más rápido y mucho más efectivo. A más mitocondrias, más energía podemos producir. Más conserjes habrán que tendrán muchas llaves de todos los sitios de tu cuerpo y por lo tanto podremos ser más efectivos a la hora de realizar el proceso. ¿Cómo aumentamos la cantidad de nuestros centros de conserjes, de nuestras mitocondrias? Pues haciendo ejercicio es una manera. Es por eso que los atletas tienen más mitocondrias en sus músculos que una persona sedentaria. O también se ha dicho que con la exposición al frío, con distintos mecanismos. Pero puede haber un problema en centrarnos en simplemente, entre comillas, porque no es moco de pavo. Tener más mitocondrias es la puta hostia. Pero, como digo, puede haber un problema en simplemente ir creando ahí y simplemente crearlos para el hecho de tener más volumen, más centrales de conserjes, más mitocondrias. Y es que, aunque tengas tu equipo particular de conserjes en abundancia, quieres que este equipo sea un equipo joven, eficiente. No quieres equipos de conserjes viejos, lentos y que sean vagos. ¿De qué te sirve ir creando puestos y más puestos de mitocondrias, de equipos de conserjes, si van a ser todos unos lentorros que van a tardar la vida en abrir todas las puertas y funciones de las células de tu cuerpo? Quieres tener el mejor equipo de mitocondrias que hay en el cuerpo. ¿Y qué mejor manera de mantener un equipo joven y saludable que haciendo que les toque el sol cada día? O más bien dicho, esta luz infrarroja del sol. Algunos científicos han empezado a llamar este proceso la fotosíntesis humana, porque igual que las plantas obtienen energía del sol para completar su proceso, los humanos necesitamos esta radiación solar para que las centrales nucleares, las mitocondrias, atadas a las células, produzcan energía ATP, los conserjes efectivos. El ATP es el encargado de guiar cada maldito proceso biológico de tu cuerpo. Estos conserjes no solo tienen que abrir las puertas rápido, todos los procesos de cada célula para que todo suceda rápido o eficientemente, sino que se ha visto como el ATP también se usa para comunicar entre células, del rollo que si te rompes un hueso, son estos conserjes, este ATP, los encargados de llevar el mensaje a las células encargadas para reparar este hueso. Cuanto más inefectivo, cuanto más viejo o lelo sea tu equipo de conserjes, si tienes poca energía, poco ATP, pues más se tardará en llevar este mensaje, más tiempo pasará, más tiempo se tardará en reparar el músculo o el hueso o lo que sea, porque dependerá de lo rápido que actúe tu energía, tu ATP, tu conserje, ¿vale? A más eficiente sea tu cuerpo en la comunicación de todas sus partes entre sí, más sano estarás. Los diabéticos de tipo 2, por ejemplo, tienen un páncreas que no funciona bien. Y claro, se está viendo ahí, estos diabéticos de tipo 2, poca producción de energía en las mitocondrias del páncreas. Ese ahí el problema. Por eso he dicho que podríamos resumirlo, todos estos beneficios de la luz roja infrarroja, a una palabra: mitocondrias. Es la poca producción de energía en las mitocondrias, conserjes viejos, inefectivos en el páncreas, en las mitocondrias, en las centrales nucleares, centrales de conserjes, en las mitocondrias del páncreas. Un órgano que necesitamos para producir insulina cuando la necesitamos. Que encima, cuando hay resistencia a la insulina en las células, hay menos producción de energía en las mitocondrias. Es un pez que se muerde la cola. O, por ejemplo, el Parkinson, ¿no? Donde la evidencia es abrasadoramente clara en cuanto a lo importante que es la función de las mitocondrias. O en la demencia o en el Alzheimer. Adivinad, uno de los pilares que caracterizan esta enfermedad, el Alzheimer. Pues lo habéis adivinado, poca producción de energía en las mitocondrias. Si puedes mejorar las mitocondrias, puedes mejorar toda tu salud, empezando desde el cerebro, protegiéndote de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, demencia, Alzheimer, pero los beneficios cerebrales de tener mitocondrias más sanas no se detienen ahí. Se han visto mejoras sustanciales en síntomas de depresión y ansiedad gracias a la terapia con luz infrarroja y roja. Todo empezó con pequeños estudios de hace varias décadas que recientemente se han replicado y retomado. Yo creo que gracias o por culpa de la industria de vender lamparitas como los sustitutos al sol, ¿vale? El spoiler a todos estos sujetos con depresión y ansiedad, y os lo podéis imaginar, de lo contrario no lo estaríamos mencionando, y es que mejoraron. Después de solo 4 semanas, el 60% de los pacientes estaban en remisión, es decir, con menos síntomas depresivos, y el 70% decían que casi no se sentían ya con ansiedad. Aquí es cuando se empezó a tomar estas terapias con luz en serio para la salud mental. Se empezó investigando mucho, como siempre se hacen en este tipo de cosas, antes que los humanos se tira de ratas, ¿vale? Se empezó con ratas depresivas, que lógicamente no cuesta mucho encontrar ratas depresivas, porque a la que las sacas de su entorno natural, pues normalmente se deprimen, como muchos humanos, que no estamos en nuestro entorno natural y por eso nos deprimimos. Pero claro, encima, para las pobrecitas, para esas ratas, pues si fuera poco, metieron a estos animalitos en situaciones de alto estrés, tipo que no había manera de llegar a su comida o atrapándolas en laberintos, ¿no? Todos estos sujetos, estas ratitas, vivían en una vida idéntica de alto estrés, pero además cogieron unas pocas de estas ratas, un pequeño grupo, a las que a todos estos estreses que les daban la vida idéntica de alto estrés, este pequeño grupo selecto tenía 3 sesiones semanales de terapia con luz infrarroja. Y bueno, también ya podéis concluir por dónde va la cosa. Respuestas hormonales tipo cortisol, que es nuestra hormona del estrés, reducida, y se empezaron a comportar menos estresadas. Esta esperanza con animales, lógicamente, catapultó más estudios con humanos, mucho más recientes. Uno que realmente me ha sorprendido fue en el 2017, con 39 pacientes con depresión, en el que después de 16 semanas, 32 de ellos, 32 de 39, que está muy, muy, muy bien, se podían clasificar su depresión como en remisión o simplemente no existente. Y fijaros que fueron comprobando además la salud mental de estos sujetos post-estudio. O sea, viendo cómo la terapia con la luz roja había hecho solo durante el estudio, porque ellos, los sujetos, no siguieron haciendo esta terapia en su casa. Solo fue durante las 16 semanas, pero los fueron siguiendo después y vieron cómo, incluso no haciendo terapia de luz roja en casa, después de estas 16 semanas, les obtenían beneficios igualmente mentales que perduraban hasta los 55 meses de media, unos más de 4 años realmente. Claro que la depresión es, lógicamente, multifactorial. Lo hemos hablado aquí con Darío, nuestro querido ninja de la vida, en el público, creo que lo hicimos, el episodio, y no en el privado, en el que lógicamente la depresión es multifactorial. Aquí se estudiaba algo específico de la luz roja, pero no me sorprende que estos pacientes con depresión o ansiedad y tal mejoraran. Lo digo después de haber vivido en Suecia dos veces distintas, en Västerås y en Uppsala. También haber vivido en Estonia, sí, tres veranos ya, pero me refiero más en el invierno. Haber vivido en Helsinki, en Finlandia, y haber vivido en Vancouver, en Canadá. Y en todos estos sitios durante los inviernos. Os prometo que no soy masoca, pero pude comprobar que la luz solar lo es todo. No hay absolutamente ninguna tribu indígena que no, que no esté expuesto a la luz solar del entorno, sea mucho o poco. Me refiero que estén fuera, no que tengan siempre sol o algo así. De todas formas, por muchos estudios que pueda haber y por ahí, los miles que hay, literalmente, yo también iría con bastante cuidado en el aspecto este de la salud mental con usar la palabra curar, pero que mejoraron, esto es innegable. Y creo que todos estos miles de estudios están saliendo a la luz, juego de palabras intencionado, porque la industria sabe que podrá vender estas lamparitas, como la pequeña que tengo yo, que está un poco menos de 300 euros, o la grande que tengo, que vale más de 1000. Y claro, si no hubiera beneficio económico detrás, pues no creo que hubiera tanta expectación y tantos tests y tantos estudios y tal. O sea, es lo bueno y lo malo a la vez. Hay un beneficio económico detrás, pero esto nos hace poder ver muchas cosas de estas. Son dos caras de una misma moneda. Lo que estáis aquí escuchando este podcast, sabéis que no hace falta realmente dejarse pasta en un aparato porque tienes la puesta de sol y la salida, que te darán exactamente, y si no mejores, porque son las fuentes naturales y los mismos beneficios. Yo creo que incluso mejores, porque puedes hacerlo con los pies en el suelo, sin calzado y tal, ¿no? Que son beneficios que, por cierto, no terminan aquí. Una de las cosas que hago en mis terapias caseras con luz solar, no luz solar, vamos a llamarlo lo que es luz roja e infrarroja, no es luz solar, eso es estar fuera y disfrutando el sol, como tiene que ser. Pero cuando uso estas lámparas, porque aún no lo puedo hacer fuera, lo que hago, como os he dicho antes, es despelotarme por completo. Lo hago porque se ha visto mejora de la testosterona en el rango de 635 y 670 nanómetros concretamente. ¿Una excusa para dejar de comer testículos de toro por fin? Ni mucho menos. Yo seguiré haciendo ambas. Pero fijaros cómo tiene todo el sentido del mundo estar expuestos a la luz roja, infrarroja. En este caso, es luz roja más que infrarroja para que nos suba la testosterona. También por un tema evolutivo. Aquellos que viven en el hemisferio norte del planeta les baja la testosterona durante los meses de invierno. Es bien sabido. Lo que se ha especulado, que no es porque sea por la comida, sino por la falta de luz. Una teoría que cobra más fuerza al ver cómo la testosterona les vuelve a subir a medida que se acerca la primavera y después el verano. ¿Y por qué haría la naturaleza algo así? Yo digo que es por la proliferación, para que haya más probabilidades de que tus crías sobrevivan. Por esto ya hemos comentado en el podcast cómo se acostumbra, hay más probabilidades de que haya crías, de que te puedas reproducir a finales de agosto, que es cuando hay más sol y hay más meses de abundancia, tanto de luz como que la madre estará cargada de vitaminas, de la abundancia de comida. Y además, cuando pasan los 9 meses del embarazo de la madre, el bebé justo nacerá en la plena primavera. Creo que coincidiría con junio. Por lo tanto, tendréis más acceso a alimentos y luz para los padres. Los padres podrán alimentarse bien, ergo podrán alimentar al bebé. El bebé estará más nutrido y además toda la familia tendrá más luz. ¿Tiene sentido que suba la testosterona con ciertos rasgos de luz? Pues para mí sí o no, no sé. Es la naturaleza marcándonos hormonalmente, con o menos libido, los mejores momentos del año para tener bebés. Pues en los estudios de la luz infrarroja se usaron hombres con bajo interés sexual como sujetos y se confirmó que con esta luz se les incrementaba el libido y la testosterona. En ratas también se vio cómo incrementaba, pero en algunos estudios, en algunas ocasiones, vi cómo la exposición de luz roja les quemó, pobrecitas, las pelotas por dentro, los testículos. Se quedaron quemaditos, quemaditos. Así que ojo con esto. Ya sé que me vais a decir, ojo, Pau, ¿qué me estás diciendo? ¿No decías que eres de sentido común y que la evidencia era súper clara? Entonces, ¿por qué te tomas tú tus terapias de luz roja, infrarroja en pelotas? Bueno, pues sí. Pero algunos estudios hacen, como es este caso, el que he visto de las ratas que les quemaban las pelotas por dentro, pobrecitas, hacen un trabajo pésimo en documentar en el propio estudio la dosis exacta a la que se exponen los sujetos, en este caso las ratitas, durante cuánto tiempo, a qué distancia de su cuerpo, etc, etc, etc. Algo que también hemos visto en los estudios, no digo falsos, porque los estudios están hechos, pero están con conclusiones que dices, menuda aberración, sobre la carne roja y cómo produce cáncer, donde se dio a esas ratas los compuestos cancerígenos, pero se les dio 1000 veces más de lo que un humano tomaría. Entonces, claro que pillan cáncer. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo, tío? Es 1000 veces más de lo que un humano podría llegar a comer. Y yo me arriesgo a hacer mis sesiones en pelotas porque creo que va esto en la misma línea. Y si, no, si es seguro en el resto del cuerpo, ¿por qué no tendrías que ser seguro en las pelotas? Realmente estaríamos expuestos como Dios nos trajo al mundo, como dirían por ahí. Pero como esto no es un consejo nutricional, ahí vosotros. Como siempre, esto no es consejo de salud, solo son mis conclusiones y lo que hago yo. Para mí tiene sentido que todo lo que sea una dosis con, bueno, con dos dedos de frente, si no iba a hacer daño a las otras áreas y tejidos, ya os digo, pues que también sea beneficioso para mis pequeños paus que tengo entre las piernas, tendría bastante lógica. Y hablando de áreas, una de las áreas donde la gente se deja más dinero en general, especialmente las mujeres, es la mejora de la piel, que como habéis adivinado, también mejora y mucho con la terapia de luz roja. En un estudio específico que he visto, estudiaban a mujeres con melasma, que es una hiperpigmentación donde aparecen zonas más oscuras en la cara. Las pusieron con terapia infrarroja, pero lo diferente es que les pusieron las luces solo a una parte de la cara y lo que sucedió te sorprenderá. No, es que le pusieron la luz solo como si en vez de ponérmelo delante de la lamparita, me lo pongo en la parte derecha, por ejemplo. Lo que sucedió, como digo, es que al final del estudio no solo hubo mejoras en la parte de la cara donde se habían puesto la lámpara, sino a toda la cara en general. Esto es porque la evidencia es aplastante en cuanto a cómo la luz roja promueve la síntesis de colágeno. El colágeno es, bueno, una proteína que tenemos que forma el componente principal de nuestro tejido conectivo. Sin un buen colágeno, pues olvídate de un buen pelo, adiós al mío, a piel, ojalá hubiera sabido antes, ¿no?, de quedarme calvo, pero también sí, adiós a la buena piel, las uñas, salud articular, crecimiento muscular y hasta cognición cerebral. Creo que menos el pelo, todo bien. Ya la genética me ha disparado en el pie. Por eso hay mejoras en todos estos marcadores. La depresión, como hemos visto, la artritis, que no deja de ser una enfermedad articular, todo está relacionado. La piel es todo relacionado con el colágeno. No es de extrañar que la venta de suplementos de colágeno se haya disparado en la última década, sacando a relucir una parte mala del capitalismo, que es básicamente consumir sin conocimiento. Estamos hablando de una industria de 500 miles de millones. Solo en este suplemento, ¿vale? No sé si me he pateado. 500 miles de millones, yo creo que son 500 millones, ¿vale? Solo el suplemento de colágeno. La necesidad de un suplemento de colágeno, ya os digo que es literalmente cero, si conoces algunos básicos de salud. Lo que sí es una necesidad es, lógicamente, el colágeno dentro del cuerpo, que no suplemento. Porque necesitamos lo mismo que nos brinda este maravilloso podcast de conocimiento. Esto es una buena síntesis. Y con la luz roja las mejoras son increíbles. Después de ver cómo esta producción de colágeno en animales heridos se les cerraban las heridas mucho más rápido, se empezó a hacer con los humanos. Viendo cómo los rangos de 622 hasta 830 nanómetros se redujo la visibilidad de las arrugas de los participantes a 12 semanas. Y diréis, ah, esto es un engañabobos para que las cuarentonas compren lámparas de luz roja en el teletienda. Pero es que se han hecho estudios aleatorios con grupos de placebo, de control y de doble ciego. O sea, más científico que esto. El resultado, pues reducción de las arrugas en un 36% y aumento de la elasticidad de la piel en un 19% con un tratamiento de solo dos veces por semana. Yo me lo hago dos veces al día, intentando reproducir lo que es el sol. Cuando tenemos más energía gracias a esta estimulación de luz roja, lo que sucede es que las células deciden tomar más oxígeno, formando especies reactivas del oxígeno, los que llamamos radicales libres, que la industria tanto nos ha dicho a los que tenemos que temer, como el sol. Pero es que hacer ejercicios también, si vas a hacer ejercicios, si vas al gimnasio, si vas a correr, también induce a radicales libres. Y la exposición al sol y al frío y estar vivo, solo por el hecho de estar vivo también vas a inducir a radicales libres. ¿Para qué querríamos que nuestras células estuvieran estresadas entonces? Si ya lo están un poco, pues porque, como se dice en la naturaleza, if you don't use it, you lose it. Si no lo usas, lo pierdes. El hecho de ir estresando un poquito las células de vez en cuando, un poquitín, terminamos con beneficios terapéuticos. La luz infrarroja del sol y estos aparatos, estas lámparas, estos paneles, también incrementan la producción de óxido nítrico, algo que se meten los culturistas como suplemento para dilatar los vasos sanguíneos, para tener más pump y así tener un buen pump, una buena congestión en los músculos, para que parezcan, bueno, sean temporalmente más grandes durante y después de entrenar. Lo que muchos mazaos del culturismo no saben cuando se meten este óxido nítrico es que al tener un efecto vasodilatador baja la presión sanguínea, incrementa el flujo, por eso te pueden pillar unos buenos empalmes, y los músculos se relajan, el cuerpo se calma, respiras más lento. Diciéndolo así ya sé que suena que te vayas a acostar. Pues eso, que esta terapia con luz roja también ayuda a dormir. Y uno de los principales motivos para que esto suceda es precisamente por el óxido nítrico que se segrega. Pero no es solo por esto, sino también por el control de la melatonina, la llamada hormona del sueño, porque controla nuestros ciclos al despertar y de ir a dormir. Ya lo hemos mencionado alguna vez en el podcast. Es una hormona que no es que te haga dormir per se, sino que te hace de madre. Le dice a tu cuerpo que es hora de ir a dormir, pero la melatonina es mucho más. Se ha empezado a investigar mucho la regulación de la melatonina después de la terapia de luz roja y, cómo no, la farmacia se ha encargado de comercializar como esta melatonina en las farmacias como el suplemento estrella, es de lo que se vende más. En realidad, si alguien tiene problemas para dormir, muchas veces tiene que ver más con esta desconexión real de la luz, con descargar la información del sol equivocada sobre la hora que es. Es decir, estoy ahora en mi habitación, son las 3 de la tarde, pero estoy usando luz LED, que sería el equivalente a las, yo qué sé, a la 1 de la mañana o de la tarde o lo que sea. Entonces el cuerpo dice, un momento, no estábamos a las 3 de la tarde. Y hay esos horarios, esa madre ya no sabe qué hora es y a qué hora te tienes que ir a dormir. Y hay un gran argumento de por qué, y es que deberíamos crear melatonina, no tomarla. Del mismo modo que debemos crear vitamina D en la piel tomando el sol en vez de tomarla. Y es que encontramos, mucha gente no lo sabe, encontramos dos formas de melatonina en el cuerpo. Circulatoria, un poquito que es producida en la glándula pineal, y subcelular, producida dentro de las células y las mitocondrias, que es donde se produce en su mayoría. La melatonina no solo nos dice qué hora dormir, sino que es altamente protectora de nuestro cerebro. Como una madre, si hace de madre diciéndote qué hora te tienes que ir a dormir, es como una madre sobreprotectora, nos protege nuestro cerebro. Fijaros las vueltas que da la vida, que aproximadamente el 45% de los que tienen Alzheimer o demencia tienen el llamado síndrome de la puesta de sol o el síndrome ocaso. Solo con el nombre ya podemos ver que las horas de luz y nuestra cabeza y salud están altamente conectados y no es cosa de broma. La puesta y salida del sol no reciben la atención que se merecen. Las personas con estas enfermedades cognitivas, que tienen el síndrome de la puesta de sol, se agitan cuando tienen este síndrome, se agitan a más no poder. Su cerebro no sabe qué hora es en absoluto y se ha especulado que sea precisamente por tener unos niveles mínimos de melatonina. ¿Para qué no querrías tener más melatonina con terapia infrarroja? O más bien dicho, ¿para qué no querrías tener más de ella en el momento correcto? Quieres a tu madre en tu vida, que te diga cuándo tienes que ir a dormir y en tu vida y tal, pero no la quieres en cada maldito segundo de lo que haces, ¿vale? No la quieres en el baño mientras cagas, ni cuando duermes con tu pareja, me explico, ¿no? La melatonina es importantísima, pero aún es más relevante que haga lo que tenga que hacer en el momento que lo tenga que hacer, en el momento correcto. Si nos falta luz, será la glándula pineal que la creará. Pero el estímulo más grande para la melatonina subcelular será la luz infrarroja. Las lámparas están bien como parche, pero como digo, no hay nada como la luz del sol. Específicamente, la luz infrarroja, no visible, nos llega a todo el cuerpo, penetrándolo todo, incluido el cráneo y accediendo al fluido, al líquido cerebroespinal. Y a mí, como calvo, pues en vez de ponerme la lámpara justo en la cara, me giro y mira, no tengo el pelo, pero igualmente te traspasaría el pelo igualmente. Así que puede ser una razón más para exponerte de espaldas de vez en cuando. Es más razón aún por la que todas estas personas con enfermedades neurodegenerativas les debería tocar el sol para estar expuesto a la luz infrarroja. Y como siempre, este no es consejo nutricional, ni de salud, ni medicinal, ni nada por el estilo. Por esto, nos tenemos que proteger de la luz azul, con gafas de luz roja o viviendo en el campo, ¿no? Ya son muchos los estudios que avalan lo malo que es la exposición antinatural, afuera de las horas que toca, de la luz azul y la luz LED. Creo que hablé de esto en el episodio 456 a fondo y hablaba de las gafas de luz roja, o más bien antiluz azul que tengo. Y por lo malo que es esta luz LED o artificial, tipo los ordenadores, los teléfonos y demás, porque suprimen la producción de la melatonina, que tiene muchas más funciones que simplemente activarse para decirte que vayas a dormir. El objetivo es desencadenar el despertar de nuestras mitocondrias para que hagan su propia melatonina a través de la luz roja, con el sol, el fuego o usando terapia de luz roja. Por esto, una buena recomendación, gracias a Sergio y Festuk de Sociedad Ninja, es cambiar todas las luces LED de vuestras habitaciones a bombillas de luz roja para dormir mejor. Porque la luz azul nos mata la producción natural de la melatonina y el reloj interno del cuerpo, y esto se merecerá un episodio específico. Porque este reloj lo dicta todo. Este llamado ritmo circadiano es regulado por la interacción que tenemos con la luz. ¿Qué sucede cuando tu reloj Casio no funciona? Pues que llegas tarde o temprano, o demasiado tarde o demasiado temprano, a todos los sitios. Irías a trabajar 12 horas más tarde, o le darías de comer a tu bebé cuando no toca, o irías al gimnasio de noche cuando está cerrado. Lo que quiero ilustrar es que tener el reloj, igual que tu Casio, del cuerpo desincronizado por culpa de la luz LED que tienes, que te estás exponiendo, o desincronizado del sol, también hace que tú dejes de funcionar. Estamos hablando de que las hormonas y neurotransmisores que necesitas producir o dejar de producir en el momento que toca son tan importantes como la comida que consumes o el aire que respiras o el agua que bebes. Cada vez que la luz LED de tu cuarto, la pantalla del ordenador, del móvil o las farolas de la calle informan a tus ojos y a tu piel con luz azul de la hora que es, tu cuerpo se desincroniza. El problema es que la luz artificial le dice a tu cuerpo que, por la longitud de onda de esa luz, le está diciendo la luz artificial, abres y dices, ah, como este LED, esta bombilla tiene esta longitud de onda, son las 4 de la tarde. Esto es lo que le dice a tu piel o a tus ojos. Pero tú estás siendo expuesto a ella a las 8 de la noche, por ejemplo. Estar expuestos a la luz roja en las horas que sale el sol, estás dando al cuerpo información correcta de la hora que es. Es como si viene un profesor diciendo, no, es esta hora porque te lo digo yo, y entonces te lo crees. Joder, vaya mierda analogía, pero me entendéis. Y sí, quizás la desincronización un poco durante el día, porque al fin y al cabo vivimos en una sociedad moderna, pero sabes que te vas a desincronizar cuando vayas al súper y haya todos esos LEDs, o que vayas al gimnasio y haya todos esos LEDs y tal. Pero aunque sepas que te vas desincronizando, ¿por qué hacerlo en tu casa? ¿Para qué hacerlo todo mal si podemos hacerlo, aunque sea un poquito las cosas bien? Esto que vas a mejorar, ¿no? Porque la luz roja ofrece muchos más beneficios de los que hemos visto hasta aquí hoy, ninja de la vida. Pero no me da la vida para indagar en cada uno de ellos, así que te puedo resumir algunos cuantos más. Tengo artritis, con varios, todo esto con estudios, lógicamente. Artritis, recuperación muscular, reducción de la inflamación y el dolor en un 70% comparando con el grupo de placebo. Y esto lo dice un metaanálisis, o sea que son muchos estudios comparados. Mejoras cognitivas de todos los participantes, vamos, que te vuelven más inteligente. Recuperación más rápida y efectiva de las quemaduras, un montón de cosas. Y quiero reiterar lo de antes. Hace falta comprar una lámpara de luz roja y radiación infrarroja como tengo yo. A ver, si tienes el tiempo y la logística para saludar y despedir el sol, entonces no. Por esto yo me he comprado dos. Tengo el pequeñito de transporte, como os comentaba, y aunque intento cazar siempre que puedo las salidas y puestas de sol que puedo, como digo, despidiendo, dependiendo un poco de esas zonas en las que estén viviendo. En Estonia el sol es muy raro en comparación con España. Pues tengo dos, ¿vale? Como digo, lo tenéis en pau.ninja/recursos o pau.ninja/lámpara para la pequeñita y pau.ninja/panel para el más grande. Ahora bien, voy a hacer episodios sobre cómo elegir y cómo he elegido yo, ¿vale? Ya lo tengo casi preparado, así que dejadme unos cuantos capítulos entre medios y lo vamos a hacer. Ahora bien, si vives justo en el meollo de la civilización, por desgracia muchas veces no se puede cumplir. Y lo de ver el sol, digo, ¿vale? Comprar una lámpara de luz roja pues puede ser un buen parche para meterte en casa y puede ser una buena arma para meter en tu arsenal de armas de ninja de la vida o de ninjas de la salud, porque podría ser recomendable si vives en una ciudad y los edificios te tapan el sol cuando está más bajo. Si tienes que hacer una caminata o ruta de una hora para ver la salida y la puesta de sol y esto te cortaría la productividad, como me sucedería a mí. Ya sé que la salud es más importante, pero también necesito dinero para vivir en sociedad, ¿vale? Si estás en una zona donde tienes buenas vistas del este y o del oeste para ver una de las dos, salida o puesta, pues entonces ciñete a eso. Y si no es el caso, pues si te preocupa la salud, conviértete en un biohacker comprando una de estas lamparitas para simular todos los efectos, aunque no hay nada como la luz del sol. Me reitero, después de empezar a crear contenido sobre este tema, sobre la luz roja, ya os puedo adelantar que al menos dos o tres episodios más del tema para intentarlo resumir, pero cada uno de estos temas, mi objetivo también es plantaros la semilla por si os interesa indagar más por vuestro propio pie. He llegado a la conclusión de que todos estos beneficios que rozan lo espectacular son tan brutales, no por lo que aporta la luz roja para la salud, que también, sino porque todos somos deficientes en luz roja. Es como una persona que es muy deficiente en vitamina D o en vitamina C, por ejemplo. Puede ser cualquier vitamina. A la que le das muy rápido, en pocos días o en pocas semanas, la dosis que necesita para llegar a niveles normales, es cuando encuentra más beneficios de todo. Y creo que sucede lo mismo con la luz roja e infrarroja. Somos todos tan deficientes en este tipo de luz que, sobre todo las primeras semanas y meses, es espectacular lo que notas o lo que puedes sentir. Y es verdad también, todo hay que decirlo, que algunas personas son mucho más sensibles a estas cosas que otras. Hay personas que son súper sensibles a las radiaciones electromagnéticas. Hay personas que son súper sensibles a la comida. Otras que pueden comer gluten, otras que no. ¿Quiere decir eso que el gluten sea bueno o los cereales para la persona que lo tolera bien? No, simplemente que es menos malo para la persona que no lo tolera bien. Esto me refiero. Lo importante, sí, hay muchos beneficios de estos, pero creo que es porque la mayoría somos deficientes de la luz roja. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Recordad Sociedad.Ninja. Muchas gracias a todos los miembros actuales de Sociedad.Ninja, la comunidad multipotencial del podcast. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio de nuevo de este podcast
multipotencial
de Pau Ninja.